RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Educación y desarrollo. Mención de honor.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Seguimos hoy reconociendo a hombres y mujeres que se destacan por su liderazgo en la construcción de paz en nuestro país y son ejemplo para la sociedad en su actuar público y personal. Nuestra invitada de hoy es máster en psicología clínica de la Universidad de los Andes. Durante 22 años trabajó en el sector público, ocupando importantes cargos directivos en la Presidencia de la República, en la Alcaldía Mayor de Bogotá y en el Ministerio de Educación, entre otras. Ha sido asesora de varios organismos de cooperación internacional en temas relacionados con el desarrollo y la inclusión. Y desde 2013 está al frente de la Fundación Corona, institución que lleva más de medio siglo aportando al desarrollo social y a la reducción de inequidades en Colombia. Por eso los invito, queridos televidentes, a conocer el perfil de nuestra invitada el día de hoy.
Ángela Escayón Emiliani, Rorro, como le dicen cariñosamente sus seres queridos, nació en Bogotá en el seno de una familia costeña. Hija de Ana María Emiliani y Álvaro Escayón Villa, un importante político cartagenero, con quien recorrió y evidenció las carencias de decenas de poblaciones deprimidas en el norte de nuestro país, lo que muy temprano originó su gran sensibilidad por los temas sociales. Creció al lado de sus tres hermanos. Parte de su formación académica la hizo en el Colegio de la Nena Cano, en donde tejió grandes lazos de amistad que aún conserva. Después de graduarse del Colegio San Patricio, se trasladó un tiempo a Washington y luego regresó convencida de que la psicología era la opción perfecta para desarrollarse como profesional y contribuir a brindar herramientas para mejorar la condición de vida de muchos a su alrededor. Allí se reencontró con Rafael McAllister, ahora su esposo, con quien hace más de 30 años comparte su vida y su gusto por la comida. Desde el año 2013, es la directora ejecutiva de la Fundación Corona, una organización de segundo piso que desde la educación busca el bienestar de las poblaciones vulnerables de Colombia. Es por esto que la UNAD reconoce a Ángela Escayón Emiliana como una de las líderes sociales más importantes del país, merecedora de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en la era del posconflicto.
Doctora Ángela Escayón Emiliani, bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias por esta invitación tan especial.
Pues estamos muy contentos de poder compartir con usted y sobre todo con los televidentes esta historia de vida tan importante como gracias. Líder social de Colombia.
Gracias.
Bueno, hablemos un poquito de su infancia. Creció usted en un hogar de raíces costeñas. Su padre, Álvaro Escayón Villa, y su madre, Ana María Emiliani, con tres hermanos.
Sí, señor.
¿Qué recuerda de esa infancia? ¿Qué la marcó de esa infancia?
Pues a mí me marcó el hecho de tener esa mezcla de venir de la costa y vivir acá en Bogotá. Ajá. Porque siempre éramos en ese entonces también una familia costeña en Bogotá. Y no se usaba oír vallenatos ni comer en yucao, como hoy en día todo el mundo sabe. Entonces nosotros siempre éramos como muy distintos a los demás.
Ajá.
Mi papá es, yo creo que es de los últimos políticos que quedan, un gran político.
Cierto, trabajó, muy reconocido.
Muy reconocido, trabajó toda su vida por el país, en el Senado, en la Cámara, fue gobernador. Tuvo una carrera política muy importante. Hoy en día tiene 93 años bien, con su frente en alto, como digo yo,
sí,
que muy pocos políticos lo pueden tener.
Muy lúcido todavía.
Muy lúcido todavía, muy bien.
Qué bien.
Y mi mamá era una mujer muy generosa, muy entregada a la gente, muy especial, era una, sí, una persona muy querida también, la querían mucho. Ella era de Barranquilla.
¿Qué valores surgen para ustedes
nosotros,
de esa relación de familia?
Lo que nosotros vimos en ellos, mi papá entonces nos llevaba a nosotros desde muy chiquitos a hacer política.
Ajá.
Entonces yo a los 9 años estaba en San Jacinto, Bolívar, después de andar horas y horas, claro, y llegar a unos pueblos y en unas condiciones Y yo miraba a los niños y yo miraba todo lo que está al lado mío y yo le decía, papá, ¿por qué esos niños no tienen juguetes? ¿Por qué esos niños tienen la barriga tan grande? Porque...
¿Te conmovías con toda
Me conmovía mucho y excusión. Él me decía, mijita, porque uno ha tenido oportunidades y hay que devolver lo que uno ha tenido. Y así crecí yo, oyendo todo el tiempo, de, digamos, lo que yo he adoptado después, una frase de mi vida, que es que dar y recibir son actos idénticos.
Luego viene usted a ingresar al colegio. Es un colegio de mucha tradición.
Sí.
El Colegio Nuestra Señora, que llamaban de la Nena Cano.
El de la Nena Cano, sí.
¿Qué pasó allí?
Allí tuvimos muchos problemas.
Ajá, ¿qué pasó?
Porque también en ese entonces no se usaba que las familias se separaran.
Ajá.
Y cuando mis papás se separaron, eso fue un escándalo terrible. Y fue un escándalo que, nuevamente, yo creo que eso fue también lo que fue creando nuestra personalidad, la de mis hermanos, la mía, de que uno enfrentaba la vida como venía. Que, y uno respondía por lo que estaba pasando, así fuera niño, adulto, grande. Porque, claro, éramos hijos del pecado, eso era un escándalo social muy grande. Y de ahí empezó una serie de colegios, estuve en 4 colegios más. Finalmente me gradué del colegio, que era mi colegio, que se llama el Colegio San Patricio, donde encontré los mismos valores. Emma de Uribe era una persona que creía en la democracia, nosotros teníamos asambleas, teníamos grupos de participación, teníamos esquemas de que nosotros como mujeres éramos líderes, y que era, ella nos empoderaba mucho. En ese entonces eso tampoco era tan... tan claro como es hoy en día, pero ella fue una mujer que nos siguió inculcando, uno es capaz, y mientras uno sea capaz, y uno lo sienta y lo crea, uno es capaz de hacer las cosas.
¿Usted cree que esa mujer líder que es usted hoy, nació allí? ¿Se construyó allí?
Sí, claro, claro. Yo en mi hogar y en mi colegio, digamos, yo sí creo que esas son unidades muy importantes para la gente.
Marcan muchísimo.
Marcan muchísimo, marcan muchísimo. Y ya después la universidad pues le ayuda a uno a perfilarse.
Bueno, aquí hay una querida amiga suya que nos quiso contar un poco sobre este tema. Escuchemos y los invito, televidentes, a que veamos este testimonio.
Nosotras éramos las dueñas de las golosas del colegio. Y decía propiedad de... Ángela Escayón y Ofelia Coradain, y las niñas nos tenían que pedir permiso para jugar en nuestras golosas. Anoche, pensando un poco en el tema, me parecía que era como que antipáticas, ¿no? Pero realmente era como nuestra primera, como nuestro primer campo que nos pertenecía y donde podían entrar otras personas a jugar, pero era un poco discriminatorio, pienso también. Pero ese era como nuestro mundo de juego. Ángela y yo también tuvimos la fortuna de que vivíamos a una casa de distancia. Entonces éramos del mismo bus, cogíamos el bus en el mismo paradero. Le teníamos miedo al loco Tumaco, que era el loco del barrio. Entonces apenas veíamos que venía el loco Tumaco, salíamos corriendo. Nuestro juego era en la calle. En los jardines de la casa de ella, que era una casa un poco más grande que la mía, y ahí jugábamos con las muñecas, jugábamos a las Barbies, pero apenas veíamos que venía un muchacho que nos encantaba, que venía montando en una moto, que tenía unos ojos verdes divinos, escondíamos las muñecas y las mandábamos detrás de los matorrales para que él no fuera a pensar pues que éramos tan niñas como para jugar todavía con muñecas.
Bien. Bonitos recuerdos,
¿no? Muy lindo, sí. Y la pasamos muy bien. Y el de la moto la escogió a ella.
¿Ah, sí? Sí. Bueno, queridos televidentes, ya arrancamos esta historia de vida. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Seguimos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en compañía de la doctora Ángela Escayón Emiliani, directora ejecutiva de la Fundación Corona. La amistad es uno de los pilares más importantes de la vida. Diariamente usted se preocupa por proteger, por cultivar lazos de hermandad, y en usted lo hemos encontrado en este análisis de su vida, esos amigos que tanto han creído en usted desde muy pequeña. ¿Por qué cree tan importante que la amistad debe cultivarse, debe crearse en múltiples condiciones, en las buenas y en las malas? ¿Qué hay en eso? ¿Qué nos deja usted como un mensaje sobre lo importante de cultivar amistades?
Pues es que yo creo que en la esencia de la vida es el amor. Yo creo que los vínculos que uno establece en este mundo, las relaciones, es lo que nos hace seres distintos. Somos únicos porque podemos establecer esos vínculos. Entonces la amistad es la más bella expresión para mí de la gratitud, porque cuando uno conoce una persona que quiere y que puede mantener un vínculo tantos años, y cuando uno se encarga de cultivar los vínculos, pues lo que uno hace es siempre sembrar y florecer. A veces no todo florece, pero la apuesta es que uno riega, uno cuida, uno atiende, porque está seguro que siempre es un intercambio. Claro. Es que yo estoy dando, porque yo también estoy recibiendo, ¿no? Y en ese intercambio de la vida, pues es lo que nos hace que tenga sentido también, ¿no?
Es como el cultivo que se hace, ¿no?
Sí,
para luego recoger esa cosecha.
Es la lógica de la naturaleza, es la lógica del cuidado, es la lógica de la vida.
Así es.
Hay que cuidarla para que florezca.
La invito a reconocer otro testimonio de su querida amiga.
Bueno, voy a contarles una historia muy bonita que sucedió recientemente. Es la historia de un broche con unos diamanticos que hereda Ángela de su abuela Adela. Ella pues no es una mujer exhibicionista, llamémoslo así, con sus adornos. Entonces ella dijo, yo no me voy a poner este broche ni lo voy a usar. Y en un acto de generosidad muy bonito, lo lleva a la joyería para que le quiten los diamanticos que tenía y le regala un diamantico a cada una de las hijas de sus amigas del alma. Entonces, Martina hereda de Ángela este diamantico. Martina tendría en ese momento unos 12 años, pero la consigna era que Martina no lo podía usar hasta que tuviera 15 años, que ya tenía un poco más, digamos, de conciencia de cuidar una joyita como esta. Más allá, digamos, de lo que significa la joya, me parece que es muy significativo porque es como debe uno cuidar a sus amigos. Yo creo que la relación de Ángela y yo ha sido así. Es una relación que se cuida como una joya, que se protege, que se acompaña en los momentos que sean y no importa las circunstancias que vengan. Pero es muy bonito porque yo siento que la amistad de Ángela en ese momento pasó directamente a Martina. Martina tiene un vínculo ya con ella establecido y un vínculo que va a cuidar y que ojalá le sirva para que ella cuide a sus amigas y siga el ejemplo de la relación de Ángela y mía y ella pueda cuidar a sus amigas de la misma manera que hemos cuidado Ángela y yo esta relación.
Bueno, sigamos caminando por su vida. Termina usted su bachillerato y se va un tiempo a Washington. Pero luego viene a la Universidad de los Andes a estudiar psicología. ¿Por qué toma esa dirección en su formación profesional? ¿Qué la vincula desde la psicología a ese trabajo social comunitario que siempre está como parte de la impronta suya, de su sello?
Sí.
¿Por qué llega a esta decisión?
Pues yo creo que en el colegio nosotros teníamos una segunda jornada. Después del colegio trabajábamos con las niñas de SUBA.
Ajá.
Y ahí yo empecé a ser como tutora de algunas materias y me daba cuenta las dificultades que tenían de aprender, las dificultades, las deficiencias con que llegaban esas niñas que eran iguales a mí.
Claro.
Y yo dije, yo quisiera estudiar algo para poder hacer que otras personas se nivelen cuando lo necesiten.
Ajá.
Y ahí encontré que la psicología me daría como las herramientas para poder dar servicios a los demás de una manera estructurada, no de una manera como intuitiva o voluntaria. Y de edad tenía dos profesoras que eran psicólogas. Entonces ellas me prestaban libros, me daban cosas, y yo decía, es por aquí, yo quiero entender cómo funciona la mente, yo quiero entender el comportamiento humano, yo quiero entender para poder aportar más de mi carrera profesional a que los demás se desarrollen su potencial, todo lo que tengan, todo lo que se pueda regar. Si la matica crece poquito, pues que crezca poquito, pero que le hayamos echado el agua que corresponde. Okay. Y siempre sentí que la psicología me iba a dar esas herramientas y me las dio, efectivamente.
En ese recorrido por la universidad también conoce a alguien muy importante, Rafael McAllister, hoy su esposo. ¿Cómo empieza a nacer esa historia de amor?
Ah, eso es muy lindo. Porque nos conocimos en Washington y yo no le caí tan bien. Él tampoco. Era un momento de la vida un poco particular también. Pero después era muy tímido. Y yo decía, no, este hombre es demasiado tímido.
¿Así?
Sí, sí, sí. Eso ya después ha cambiado mucho, pero en ese momento era muy tímido. Entonces, el hermano, que era el novio de la pareja de mi papá en ese momento, el hijo, la hija de la pareja de mi papá en ese momento, le hacía mucha fuerza. No, venga, invitémosla, se la llevamos con él. Entonces el hermano me llamaba y salíamos los dos con la novia y íbamos a donde Rafael, que trabajaba en un restaurante. Y ahí nos conocimos y empezamos a hablar y nos hicimos muy amigos y ya hace 36 años estamos juntos.
Pues miremos un poco cómo Rafael nos cuenta cómo fue esa historia.
Nosotros nos conocimos hace 39 años. Nos conocimos en Washington. Yo estaba de viaje con un hermano mío y el papá de Ángela era novio de la mamá de la novia de mi hermano. Entonces terminamos llegando un 24 de diciembre a las 11 de la noche a la casa donde ella estaba y ahí la conocí, me cayó malísimo. Dije, uy, esta vieja tan petulante y todo. Pero yo era súper tímido y de ahí en adelante ella venía a estudiar psicología aquí, yo estudié psicología en la Universidad de los Andes y entonces pues empezamos a tener un contacto mayor y aquí como a los 3 meses de que se devolvió ella, porque ella vivía allá, pues empezamos a salir formalmente. Fue todo un encarrete, porque hay anécdotas como que ella tenía su novio, entonces yo echaba dedo aquí en la Quinta para ir a la universidad y ella me recogía con el novio al lado, entonces yo iba detrás y ella
¿Cómo le parece?
Así ha sido.
¿Así fue?
Así fue, tal cual.
Ahí no hay nada más.
Nada más, sí.
Bueno, entonces no fue amor a primera vista, como muchas veces ocurre, ¿no?
No, no. Además, yo tenía pues este novio que pues llevamos un tiempo ya sin estar juntos, más de un año. Pero yo tenía como la responsabilidad de terminar con él una relación además muy linda, que hoy en día somos muy buenos amigos, que conservamos con mucho celo. Pero en ese entonces yo tenía una situación médica y en ese momento me dijeron que yo no podía tener hijos. Y el programa de vida que yo tenía con el otro novio era tener 3 hijos, un perro, y él es chileno, entonces nos íbamos a vivir a Chile y no sé qué. Y de pronto la vida hizo así.
Te cambió.
Me cambió. Entonces yo con el otro novio le decía, yo no le convengo. No le convengo. Ya eso, todo lo que hemos hablado ya no va a poder ser. Pero lo raro es que yo nunca le dije por qué. Solo después que me casé, un día lo llamé y le dije, yo creo que te doy una explicación, porque para él fue muy duro.
Claro, debió ser.
Sí, fue muy duro. De verdad que siempre nos hemos querido mucho. Entonces yo le dije, yo te doy una explicación porque además hoy en día tiene 3 hijos, un perro. Yo sabía que
él cumplió su sueño.
Él cumplió su sueño y yo cumplí el mío.
Y tú cumpliste el tuyo,
Que es lo lindo. Entonces, y por eso después recuperamos, digamos, todo ese cariño que siempre hemos tenido. Y mi marido siempre ha sido muy generoso con el afecto, como él sabe que yo soy tan querendona.
Claro.
Cero celos, cero una persona así que diga, no, cuidadito, ¿no? Entonces yo he podido mantener, digamos, todos esos vínculos desde que me han unido toda la vida. Sí.
Por ahora los invito, queridos televidentes, a unos mensajes institucionales. Recuerde que también puede seguir nuestro canal UNAD en YouTube, en donde puede revivir todas nuestras emisiones. Ya regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Seguimos con una de Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en compañía de la doctora Ángela Escayón Emiliani, directora de la Fundación Corona y reconocida gestora social colombiana. Aunque usted al inicio no estaba tan segura de casarse, su matrimonio ya completa 36 o 39 años.
Es del 86.
Ah, sí, sí, sí. Entonces estamos en los 39 años.
Sí.
Cuéntenos cómo ha logrado consolidar esa relación y cuáles han sido como las mejores maneras para ser feliz, para disfrutar de esa vida de pareja.
Pues yo creo que lo que nosotros encontramos en el otro es un gran compañero, es un cómplice. Y yo creo que yo lo oía, sobre todo de mi abuela, que uno lo que necesita en la vida es alguien que esté al lado para caminar. ¿No? Para hacer el camino para que la vida fluya. Y nosotros hemos tenido esa fortuna, nos hemos encontrado, desde el principio, digamos, empezamos a ver que nos gustaba lo mismo. Yo era muy citadina y Rafael era muy rural. Claro, él dijo siete hombres de una familia de nueve. Ellos eran agarestes, y yo era mucho más de mar, ¿no? Yo era más de mar a mí, eso que el campo y que montar a caballo, y eso no. Y él me fue enseñando como todo lo que es aventurarse, tomar riesgos. Y eso es lo que hemos hecho en la vida. Dada, digamos, esa condición que al principio fue tan dolorosa cuando uno entiende que uno no va a tener hijos, pero también después lo que la vida me ha enseñado es que la vida me los dio.
De otra forma,
llegaron. Los tengo, pero a millón. Los hijos de mis amigas son mis hijos, de todos, son mis sobrinos, son personas con los que tengo unos vínculos muy fuertes. Solamente la tía alcahueta, sino la tía que está ahí para ellos.
Que orienta, que apoya.
Sí, nos los llevábamos a dormir a la casa a 12.
Imagínense.
12. Hoy en día digo, no me llevo ni uno. Y nosotros, ya, esos niños se botaban de esos sofás, se comían de todo, se metían a la tina a las 2 de la mañana. Y a mí me parecía divertidísimo. Nunca les pasó nada. Y entonces me fascinaba llevarlos a Unicentro a comer pizza. Y entonces los poníamos a los dos y les digo, nos dicen papá y mamá. Y entonces digo, ¿por qué vamos a escandalizar acá todo el Unicentro? ¡Mamá! Y todos, ¿qué pasa? Y todo el mundo, claro, nos miraba con esta cola de niños y todos, ¡ay! Nos divertíamos mucho.
¡Qué bonito!
Sí, nos divertíamos mucho.
Pero además usted tiene tantos hijos en el país.
Sí.
Todos esos niños y jóvenes que han sido reconciliándose con la vida gracias a su trabajo.
Así lo siento.
Pues miremos un poquito lo que nos dice Rafael al respecto. ¿Qué es lo que más admira de usted? También nos lo contó.
Yo diría que, a ver, le cuento, casi que no quiere casarse conmigo por esos 6 años, porque ella tenía un problema, ya no puede tener hijos, y ella no estaba convencida de que a mí no me importara eso, porque yo soy una familia muy grande, llena de sobrinos y de todo. Entonces, hasta que la convencí. Y ella ha sido, yo digo, es la persona más generosa, más dada a los demás, que eso es, mejor dicho, para mí, yo me siento súper orgulloso de su gentileza, de entregarse a los demás. Ella vive para los demás. Ella, en todos sus trabajos que ha tenido, Con el gobierno 20 y pico de años y con las fundaciones con las que ha trabajado, siempre ha sido con el objeto de poder hacer que la gente esté mejor. Ella es su principal, digamos, su principal objetivo es lograr eso.
Su esposo es uno de los chefs más reconocidos de Colombia.
Hola.
Y nos ha contado que usted es una de sus mayores críticas.
Ay, sí. ¿Qué
ha sido la gastronomía para ustedes en esta vida familiar, en esta estructura de relación?
Ha sido el centro de mucho de nuestro, de lo que yo llamo el placer.
Ajá.
Porque la comida es, pues, primero una bendición y segundo es algo que es muy, muy lindo, ¿no?
Sí, es un arte además.
Es un arte. Bueno, él dice que él da todos los días igual.
Ajá.
Porque yo lo veo, nada más como coge un tomate, o sea, uno coge un tomate así, él lo coge y le da vuelta y lo le da cosa y lo corta con un cuidado, y porque también de alguna forma está nutriendo a los otros,
cierto,
¿no? Está alimentando.
Claro.
Entonces, de alguna forma compartimos ese mismo sentimiento.
Ambos tienen responsabilidad social, cada uno en sus ámbitos.
Exacto, exacto. Y la comida ha sido, pues, toda una fuente de investigación.
Ajá.
Cuando estuvimos en Italia, todo lo que él estudió en nuestro viaje por Asia, donde íbamos, había cursos de cocina para conocer las culturas, el lenguaje, los sabores, todo lo que se transmite, uh-huh. Porque al final alrededor de una mesa es donde también las familias se gestan.
Indudablemente.
Donde la gente tiene tiempo para hablar, donde la gente tiene tiempo para encontrarse, porque alrededor de la comida, pues es el principio de la vida también, ¿no?
Indudablemente.
Y entonces, él que siempre ha tenido su pasión, era como un sueño ahí detenido que estuvo por muchos años.
¿Y tú lo impulsaste?
Sí, yo siempre le dije. En nuestra época, pues eso era muy machista, y como un hombre se va a poner a cocinar,
no,
y qué horror.
Había estudiado psicología contigo.
Psicología, y después hizo un máster en administración, y entonces uno estudia para ser un profesional de ese tipo, ¿no?
Ajá.
Gracias a Dios hoy ya la gente joven lo tiene más claro. Sí, porque esa lucha en la vida de decir, pero si a mí lo que me gusta es esto, pero no, la sociedad me impone de alguna forma otra cosa, es horrible.
Ahí es donde uno se da cuenta que la sociedad ha evolucionado.
Ha evolucionado.
Los conceptos hoy,
sí.
Por ejemplo, sobre la gastronomía,
es
están
profesión.
En el primer nivel de,
es en el primer
del
nivel.
Reconocimiento.
En el primer nivel
social.
Del reconocimiento. Y en el primer nivel, como tiene que estar todo, como
claro.
Tiene que estar la carpintería, la plomería, todo.
Claro.
Entonces, cuando fue, digamos, el momento de la vida de poder hacer el restaurante, porque siempre cocinar en mi casa fue, pues yo no aprendí, porque ¿para qué? Vivía en una casa donde cocinaban delicioso.
Claro.
Y me casé con un hombre que trabajaba, que cocinaba delicioso.
No.
Hoy en día sé, me defiendo.
Eso es un regalo de la vida. Lo que
eso es un
regalo. Claro.
Yo soy ayudante, yo pico, también ajá. Lavo, pero oye, después aprendí. Sí.
Pues miramos un poco el testimonio sobre este particular que él nos cuente.
Bueno, ella siempre ha sido mi inspiración, pero así como les digo de su mentalidad, pues yo llevamos 12 años con este restaurante, de la cual ella hace gran parte de esto. Hace gran parte de la gente que la adora aquí, los empleados, de que consideran a la señora Angelita, como le dicen. Pero sí, obviamente yo cuando ensayo un plato, cuando me invento algo, pues obviamente ella es la mayor crítica de todas.
Bueno, pues indudablemente esa gastronomía marca una pauta importante de la relación. Y es que uno debe entender que siempre hay objetos dentro de la naturaleza que ayudan a alimentar las relaciones humanas, a construir en el presente un mejor futuro y sobre todo a dejar lecciones de vida.
Uh-huh.
Y creo que eso es lo que usted ha dejado y está dejando, tanto en la vida familiar como en esta vida laboral, profesional, donde tanta gente la quiere.
Muchas gracias.
Por eso vamos a hacer otro segundo programa para hablar un poco de todo lo que implica esos grandes impactos que se ha logrado en la Fundación Corona y que usted magistralmente hoy dirige. A todos ustedes televidentes, no olviden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.